En el marco del llamado aspirantes a colonos para 6 tambos en el polo de desarrollo lechero en Florida, el Instituto Nacional de Colonización mostró la situación actual de la ex estancia María Dolores. El presidente del instituto, Alejandro Henry, habló con Emilio Martínez Muraccioli sobre los avances que se han producido, así como sobre las perspectivas de los proyectos productivos y educativos.
Previo al cierre del llamado para aspirantes a colonos para 6 tambos en el polo de desarrollo lechero que paulatinamente se va instalando en la ex estancia María Dolores, el Instituto Nacional de Colonización llevó a cabo 3 jornadas de recepción de postulantes, visitas por las futuras fracciones. La mirada país estuvo en la última recorrida, que se desarrolló además en el marco de la sesión de la Mesa de Desarrollo Rural, por lo cual, además de aspirantes a colonos, hubo representantes de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales asociadas a la producción, que fueron recibidos por el presidente del instituto, Alejandro Henry.
Bienvenido a vuestra casa, porque el ministerio va a ser decidido. Ha sido siempre desde un inicio que María Dolores se pudiera ir transformando en esto que la verdad que nos está superando ampliamente de las expectativas que nos habíamos fijado al principio, desde la necesidad que veíamos una cuenca lechera con pérdida de productores, con toda esta situación que se nos venía dando en los últimos años, que después del último censo todavía era mucho más grave de lo que pensábamos. De los 70 productores por año que se nos perdían, pasamos a 104. Y esta aventura que nos planteamos al principio de esta compra tan importante en una zona de tanta incidencia de pequeños productores, la verdad que se ha ido transformando en algo mucho mayor de aquello que esperábamos. Sin duda, digo, un éxito. Un éxito además que nos prepara y nos desafía para seguir trabajando. Cuando hace pocos días acá me dijeron las gremiales que iban a estudiar la posibilidad de llegar a 2.500 hectáreas de banco forraje, la verdad que nos vuelve a superar en expectativas, porque la reacción de trabajar en conjunto, de trabajar asociado el Estado con el privado, en este caso, en forma tan contundente, de poner en marcha los 10 pivots de riego, de arreglar toda la pasada de las ruedas, de hacer todo el mantenimiento, de trabajar en forma mancomunada, de tener la caminería pronta para sacar los granos de la intendencia de Florida. O sea, es la institucionalidad funcionando como un todo, como tiene que ser. Ojalá este ejemplo de trabajo conjunto sirva para que se repita en otros lugares del país y en tantos lugares de la administración pública, donde a veces las rencillas políticas llevan al deterioro de los resultados y las posibilidades que tenemos como Estado de dar soluciones y de dar oportunidades. Porque yo digo, nosotros no le estamos dando nada a la gente, lo que le estamos dando es la oportunidad de que pueda trabajar y que pueda desarrollarse y que pueda ayudar al resto de la sociedad. Esto no es para los 6 tambos ni para los 381 que van a recibir el forraje. Esto es alimentar una cadena que hoy le entran 1.000 millones de dólares solo de Conaprole a este país por año. O sea, eso es exportación. El 20% o entre el 20 y el 25% de eso lo hacen los colonos, esos que de repente están tan mal vistos en la sociedad, como que son privilegiados, que no hacen nada, que tienen los campos llenos de chirca. Bueno, ahí tenemos 200, 250 millones de dólares que están entrando a este país todos los años porque existe colonización. Y yo no sé qué sería la lechería hoy si no existiera colonización. La verdad que no lo sé. Habría que analizarlo.
Hasta ahora, la principal actividad en la ex estancia María Dolores ha estado en el banco de forraje para las gremiales lecheras de la zona, con cosechas que han alcanzado a unos 120 productores. La última cosecha de maíz fue de 6.600 toneladas. Eso, destacan desde Colonización, les permitió a estos 120 productores acceder al alimento para los animales a un precio menor al del mercado. Hoy los cultivos para el banco de forraje son de 1.200 hectáreas y el instituto aspira a que las gremiales alcancen las 2.500 hectáreas para producir alimentos para un total de 380 productores. De confirmarse esto, según admitió Alejandro Henry, la cantidad de tambos en el polo de desarrollo lechero sería de un total de 6.
Eso lo estamos negociando con la gente en el territorio. Negociando no, lo estamos discutiendo para ver cuál es la mejor alternativa. Nosotros hemos dicho que en la medida que pudiéramos aumentar el banco de forraje de 1.200 a 2.500 hectáreas, lo veíamos como de mayor impacto en pequeños productores. O sea que si las gremiales se animan a plantar 2.500 hectáreas de cultivo para asistir a los 381 productores en la zona de influencia de María Dolores, vamos a ir por ese camino. Si no, parece que es demasiado grande la apuesta para las gremiales, iremos por más unidades lecheras en María Dolores.
Parte de los cultivos que hay hoy en María Dolores corresponden a una licitación con un contratista agrícola con el que se alcanzó además un acuerdo para que queden sembrados diferentes tipos de alimentos para el ganado de las 6 familias productoras que van a estar instalándose a partir de la adjudicación de las fracciones de los 6 tambos en María Dolores. Mientras, Colonización avanza junto a organismos como UTE y MEVIR en la infraestructura necesaria para los tambos.
Un acuerdo creo que bastante bueno porque no le cuesta nada al instituto y va a ser un beneficio muy importante porque se va a arrancar ya con mucho forraje implantado, ¿no? Que es un costo importante para el que arranca.
Sí, sí, se apura la producción.
Se apura la producción, exacto. Y en este periodo, mientras se hacen estos cultivos, nos permite ir armando las casas y los tambos, la bajada de luz, el alumbramiento de agua, todas las actividades que hay que hacer previo a que entren los colonos a la explotación.
Así que es un tambo llave en mano.
Es un tambo llave en mano, con mucha combinación de la interinstitucionalidad, lo hemos dicho. Hoy también tuvimos oportunidad de hacer comentarios sobre el trabajo con MEVIR, el trabajo con la UTE, el trabajo con la propia Intendencia de Florida, que la verdad que se ha mandado un campañón arreglando todos los caminos internos en María Dolores. Se pudieron sacar casi 6.700 toneladas de maíz en forma... no se enterró un camión ni nada, toda la caminería reparada con la propia cantera que se abrió acá en María Dolores. La verdad que un trabajo interinstitucional de gente que quiere sumar, por otro lado hay gente que quiere restar, pero creo que por suerte los que suman en definitiva es lo que queda. Y bueno, vamos a tener 6 familias integradas acá al proyecto lechero este de María Dolores, que cada vez va tomando mayor dimensión, por suerte. Al principio nosotros habíamos pensado en vender el casco y vender la parte de los olivos, y hoy estamos trabajando con un proyecto para los olivos, estamos trabajando con un proyecto educativo en el casco de María Dolores, o sea que se van sumando productos a todo el proyecto de María Dolores que en principio no estaban previstos. Y bueno, por suerte toda la institucionalidad, el INEA nos está acompañando con el tema de los olivos, la universidad nos está acompañando con el tema de los olivos, muy bueno, ¿no? O sea, se está armando un proyecto, la verdad que muy lindo, y se va a transformar en un polo de desarrollo lechero, ¿no?
El sistema de riego de María Dolores tiene un alcance efectivo actualmente de entre 900 y 1.000 hectáreas. El Instituto Nacional de Colonización viene realizando diferentes acciones como para ampliar ese alcance efectivo a las 1.200 hectáreas. Entre otras cosas, se genera un trasvase de agua desde el río Santa Lucía hacia la represa, a lo que se le agrega una intervención para que los efluentes de un corral de engorde que será instalado en María Dolores terminen en el riego como fertilizante.
La represa en realidad tiene una cuenca relativamente pequeña para el lago que tiene la represa, pero con esto del trasvase vamos a solucionar ese problema y vamos a arrancar cada etapa de riego con la represa bien completa y también con dos efectos importantes, o sea que no vamos a incidir sobre sacarle agua a la cuenca del río Santa Lucía en épocas de demanda, sobre todo de la ciudad, en épocas de crisis hídrica.
Sería en invierno.
Porque la llenamos en invierno y en verano no tenemos necesidad de bombear desde la cuenca del Santa Lucía. Creo que es un proyecto muy interesante, se está sumando el proyecto del corral de engorde, que estamos terminando un análisis con un ingeniero que contrató el instituto para hacer todo el diagnóstico de los efluentes y el tratamiento de los mismos. Se va a agregar una nueva pileta a las dos piletas que tiene hoy el sistema, que es un sistema medio precario para la cantidad de animales, y también con esto cuidamos mucho la cuenca de que los efluentes van a volver a la tierra y no van a ir, o sea, van a volver a la tierra los efluentes a través de los pivos de riego y no van a ir a contaminar la cuenca del río Santa Lucía. O sea, además de que se ahorra en el uso de fertilizante, también mejoramos la calidad de las aguas del río Santa Lucía.
¿En hectárea qué capacidad de alcance del río hay?
Hay 950 hectáreas y con algunas mejoras se puede llegar a 1.200 hectáreas de superficie de río.
Alejandro Henry se refirió en diferentes oportunidades a la importancia que ha tenido el trabajo interinstitucional. Una de las instituciones que está participando en el Polo de Desarrollo es la Intendencia de Florida. En tal sentido, en la jornada de recorrida estuvo el director de Desarrollo Sostenible de la Intendencia, Arturo Torres. La Mirada País habló con Torres sobre la participación de la comuna floridense en este proyecto de colonización.
El Polo Lechero, vos sabés que nosotros arrancamos apoyándolo porque veíamos que acá, esto en el enclave que tiene, cercano a la ciudad, con gremiales fuertes, como la de San Ramón, que siempre se ha estado cerca también, son muchos los productores que están en Florida vinculados a la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Tenemos la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que estamos permanentemente en contacto con un montón de líneas de trabajo. Y además en algún momento se vio la posibilidad de trabajar con la gente de Los Olivos, que en Casupá tenemos olivares de primera línea a nivel internacional.
¿Cómo es esa experiencia de Los Olivos?
La experiencia de Los Olivos, hace poco fuimos con chiquilines del liceo a conocer, porque mucha gente de Florida no conoce que en Florida tenemos olivares premiados a nivel mundial. Por ejemplo, Tupercit, por nombrar uno de ellos, la Tupercit Picarroto, que son los más conocidos. Hay algunos más, pero que están más activos en eso y participando en todos los ámbitos donde hay concursos, donde hay degustaciones, demostraciones a nivel nacional e internacional, en ferias, son los dos que nos representan. Pero han obtenido, como en San Juan, en el año 2025, medalla de oro a nivel mundial en certámenes que se hacen en el hemisferio sur un año y a los dos años en el hemisferio norte. El año pasado en San Juan se logró una medalla internacional en una línea de producción. Bueno, esos olivares nosotros creemos que tienen potencial para, por lo menos desde el punto de vista, a ver, si no bien participar de la inmersión o tomarlos, si ellos consideran que no, pero trasladar la presidencia en lo que es una gobernanza que se pudiera armar con la academia, con ASOLUR, que es la Asociación de Olivicultores, con colonización, con, en fin, todo lo que es el Ministerio de Ganadería, la Intendencia, bueno, llegar a tener una mirada amplia y poder ponerlos a producir. Están los corrales, que también el Intendente ha hecho hincapié en eso, en tratar de que esos corrales derramen en el departamento. Y la lechería en sí, obviamente que acá el impacto que genera el hacer comida bajo riego para productores de Florida es grande. Ahora se está por agrandar la planta de Florida, acá el número 7 de Conaprole, que obviamente va a ser un receptor de materia prima local. Ahí la Intendencia está participando también en ese proyecto. O sea que estamos más que vinculados como para que en su momento, cuando se generó esta compra, la Intendencia, ante el hecho consumado, digo, bueno, nosotros tenemos que participar en esto porque va a ser un polo de producción y de atracción de todo lo que es el productor chico, sobre todo, que estaba migrando, se estaba yendo o estaba vendiendo sus hectáreas para producciones de mayor calado, mayor volumen. Así que nunca dudamos en participar. Además tenemos un convenio con UTEC, que la idea es, en este casco, la que tiene que ver con lo ambiental, con el riego, con toda la tecnología, más que nada que tenemos vinculada a Durazno, pueda tener una patacá. Ya tenemos firmado un convenio con UTEC este año, estamos por el segundo, se está firmando en esta semana, el segundo convenio que tiene que ver con la infraestructura, o sea, vamos a tener la sede en lo que es la Casa de los Deportes, y bueno, y acá también vamos a tener una participación docente interesante en función de lo que te decía, se viene hablando con el resto de las instituciones.
Dado que el motivo de la jornada tuvo que ver con el llamado a aspirantes a colonos, cabe hacer foco para el cierre en la demanda que tiene el Instituto Nacional de Colonización, pero más allá de este llamado. Las estadísticas del instituto muestran que la cantidad de fracciones a las que acceden los aspirantes es ínfima con respecto a cuántas familias se presentan en cada llamado. Como ejemplo, para un reciente llamado en el departamento de Colonia, para dos fracciones, se presentaron más de 170 aspirantes. El sociólogo Martín Toledo, actual gerente del Instituto de Colonización, en el desarrollo de una investigación para su doctorado en Ciencias Agrarias, identificó que desde 2015 a 2023 se han presentado 8.300 postulaciones, lo que abarca a unas 28.000 personas. El trabajo, que va camino a la publicación, identifica un núcleo duro de demanda insatisfecha genuina que, entre los diferentes rubros, alcanza a más de 2.000 familias que reúnen las condiciones para explotar el predio, cumpliendo con el perfil de productor familiar y teniendo la necesidad de acceder a la tierra para mantenerse en la producción. Para satisfacer esa demanda genuina, serían necesarias unas 200.000 hectáreas. Alejandro Henry, presidente del Instituto de Colonización, dijo a La Mirada País que esa realidad obliga a las autoridades del instituto a imaginar alternativas.
Una enorme demanda, mucho mayor demanda que la oferta que tenemos para hacerle a la gente. Y eso, digo, nos redobla a pensar, a imaginarnos cosas. Estamos pensando que los campos de recría, además de ser un lugar donde los productores ya lleven sus animales, también sea un lugar de iniciación, que la gente joven pueda llevar 10, 15, 20 animales y empezar su actividad productiva, como una escuela de trabajo, vamos a decir. Por eso estamos haciendo también la jornada en la UTU con todos los muchachos de las escuelas agrarias, contándoles cómo es el proceso de selección del instituto. Y bueno, nos obliga de alguna buena manera a pensar otras cosas, porque la demanda es tan alta que tenemos que buscar otros mecanismos a ver si más gente puede acceder a la tierra.
Bien, a partir de la tercera recorrida para aspirantes a colonos en el Polo de Desarrollo Lechero en la ex estancia María Dolores, pues está una actualización de lo que se ha estado llevando a cabo allí, así como de los proyectos que todavía no se han concretado. En síntesis, por un lado, 1.200 hectáreas de cultivos para banco forrajero de las gremiales lecheras de la zona, que alcanzan a unos 120 productores, y la intención del Instituto de Colonización de llevar ese banco a 2.500 hectáreas. Si así es, no habrá más de 6 tambos en María Dolores. Esos tambos, si se cumplen los plazos previstos, estarían remitiendo a planta en la primavera de 2027. Por otra parte, el riego dentro del establecimiento de 4.000 hectáreas tiene un alcance efectivo de menos de 1.000. Colonización trabaja para llevarlo a 1.200 hectáreas. En el mediano plazo se instalará un corral de engorde, experiencia que será licitada, aunque se le ofrecerá continuarla a gremiales de productores. Si no lo hacen, se seguirá licitando. En cuanto al proyecto de polo educativo, por el momento sigue siendo eso, un proyecto. Desde Florida, Emilio Martínez Muraccione.
Mirada País.